No hay nada mejor que vivir la vida saboreando. Cada viernes a las 6 de la tarde nos ponemos el delantal con Pepe Oneto y lo mejor de nuestra cocina. Saboreando. Radio La Isla. Más cañailla que nunca.
Y la hora del pasodoble en este programa y en estos días, los miércoles exactamente, es señal de que ya estamos abriendo la puerta grande, pero además de par en par. Y con un colaborador excepcional, como es nuestro amigo Luis Rodríguez, al que pasamos a saludar inmediatamente. Don Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues nada, muy bien, estupendamente. Muchas gracias por tus animadas palabras de inicio.
Claro que sí. Hay que
un poquito un tocadillo de la voz, pero bueno.
Así estamos un poco todo. Porque, a ver, claro que estamos todos cuidándonos muchísimo con el tema de lo que está. Pero, a ver, los catarros están ahí.
Existen, que no todo es COVID.
Claro. Y la gente normal y corriente como nosotros, pues de vez en cuando nos acatarramos.
Exacto.
Y ya está. Pero
es como cuando uno aplaude en la Plaza de Toros, que uno aplaude y no aplauden los que están alrededor y te miran. Por su ahora pasa que uno tose y te miran.
Mucha vergüenza toser en público, ¿eh? Da mucha vergüenza en los tiempos que corren toser en público.
Bueno, la mascarilla se nota poco. Con la mascarilla se nota poco. ¿Verdad?
Bueno, vamos al lío. Luis,
al lío que nos ocupa.
Escúchame, ¿qué nos puedes contar de esa actualidad taurina? Que bueno, con la muleta en la mano estaríamos hablando de las Américas y aquí estamos hablando de unos despachos que ya están firmando carteles de toros de las ferias más importantes.
Correcto, y lo más cercano que tenemos, que es el recientito de hoy mismo, es que el puerto ha avanzado el pliego de condiciones de la Plaza Real, ¿eh? Para estos, en principio, 4 años, 2 iniciales, sí, con 2 prórrogas anuales.
A ver si tiene suerte la Plaza de Toros del puerto, que bajo mi modesto punto de vista ha tenido momentos gloriosos, pero desde hace un tiempo a esta parte.
Bueno, yo creo que ha sido que como no se han planteado los pliegos de condiciones con tiempo suficiente, o eso al menos han dicho en algunas veces los empresarios, no ha dado tiempo a plantear la temporada. Este año, mira, estamos en
ya,
enero.
Ya no hay excusa que valga.
Exactamente. Y además, no solo es que no hay excusas, es que hay una cantidad de toreros que llevan temporadas casi en blanco, o al menos con muy pocas corridas por el tema de la pandemia y de los aforos, y yo creo que la contratación puede estar abierta para muchísimo. Lo que sí ha hecho el Ayuntamiento del Puerto, en lo que yo he leído, ha sido endurecer las condiciones del pliego, ¿vale?
Claro.
Tanto en el incremento del canon, que sube de 30.000 euros, que era, a un máximo de 60.000,
¿sí?,
y el aval al concesionario que consiga, bueno, la concesión para la redundancia, sí, que pasaría de 30 a 70.000 euros. Esas son condiciones económicas.
Un aumento importante, ¿eh?
Importante, pero eso, al fin y al cabo, es dinero. Son avales que, bueno,
sí,
es
claro,
lo que se pida.
Claro.
Pero yo donde veo las condiciones más dificultosas son en el apartado que más de una vez hemos comentado respecto a los festejos o el empresario, lo que ha tenido que hacer en temporadas anteriores. Y ahí es donde yo creo que se complica un poco la puja. Porque una de las condiciones es que el de empresario deberá haber organizado festejos entre el año 2016 y 21, sí, o sea, en los 5 años anteriores, en plazas de primera y segunda categoría. Es muy bueno, porque va a ser un empresario que va a haber tenido contacto con plazas de primer nivel. Bueno, hay una excepción en el año 20, ¿no?, por aquello de la pandemia. Pero en esos años ha tenido que organizar un mínimo de 12 corridas de toros en plazas de primera y segunda, al menos en 2 de los 3 últimos años. Entonces, ya estamos hablando de que tiene que ser empresarios que no tienen mucho contacto, pues, con Sevilla, con Málaga, ya con Plaza de Primera, con Córdoba. Yo creo que esa es una de las cláusulas que va a ser más determinante para que quien nosotros a veces comentamos, decimos y queremos que llegue a ser empresario del puerto, que tendríamos asegurado a los aficionados, yo creo, buenos espectáculos, pues no lo vaya a poder hacer, a no ser que se asocie con algún otro necesario que sí cumpla estos condicionantes de 12 corridas de toro de plaza de primera y segunda en dos de los tres últimos años, ¿eh? No, yo lo veo como una de las condiciones más dificultosas. La económica es económica y que poner un dinero por delante, bueno, claro, son empresarios. Pero esto de haber celebrado limita muchísimo, limita mucho, ¿eh? También es verdad que es bueno para que no cualquiera pues no tenga acceso a ello, ¿no?
Claro.
Y bueno, eso es de momento lo que hay sobre respecto.
Que nos pilla muy cerquita y a los aficionados de aquí nos interesa mucho.
Me gustan las noticias de cerca en espiral, hacia afuera. Entonces, terminando con el puerto, se ha abierto a partir de hoy visitas al público, a la Plaza de Toros, en horario de mañana, los miércoles, jueves y viernes. O sea, todos aquellos aficionados, turistas y personal que quiera, pues por la mañana, los miércoles, jueves y viernes pueden hacer a la plaza, ver las instalaciones, hacerse selfies, fotos, tal, ponerse en el centro del ruedo y decir, uff, qué grande es esto, Dios mío, qué ruedo más grande. Si tengo que salir corriendo de aquí, me coge seguro. O sea que, bueno, es una buena iniciativa. Y claro, que creo que es gratuita, ¿eh? Creo que ¿sí? es gratuita. Y entonces, bueno, pues ayudará a que parte de la afición pues pueda asistir y gente que venga de fuera. Y si vuelve a ver, pues, la época de los cruceros y demás, pues que haya organizaciones, excursiones organizadas. En fin, bueno, yo lo veo como una cosa interesante y además pues, se ve lo que es así la plaza, que es altamente bonita. Está muy bien.
Pues eso, bueno, es muy importante.
Luego ya Sevilla. Sevilla, tenemos ya más o menos perfilada, o tiene el empresario, porque parece que si fuera parte de la empresa, es decir, tenemos las corridas de toros que se van a Villa. Es decir, tiene apartado el ganado, en el cual en algunas hay duplicidad, en Juan Pedro Domé Torea 2, hermanos García Jiménez también, y Vitoriano del Río. Y luego ya pues...
Sí, hombre, son ganaderías que suelen repetir igual en ferias importantes.
Exacto.
Las pide la gente, las pide los toreros y...
Te pone una en abril y te pone otra en San Miguel. Y ya está,
claro.
¿Eh? O sea que bueno, se da eso. También novilladas sin picadores, Parralejo, Torrejandilla, Fuente Imbro.
Destacamos la incorporación de las novilladas con y sin picadores. Exacto. En las ferias importantes. Lo subrayamos y lo destacamos. Es vital para el futuro de la fiesta.
Totalmente.
Vital.
Cinco novilladas sin picadores repartidas entre abril y San Miguel. O sea, sí. Y bueno, una corrida de rejones, como es propio, el domingo.
Claro.
Y tal. Pero bueno, 20 festejos en total. Son 20 festejos, 14 corridas de toros, una de rejones y 5 novilladas con picadores, comenzando el 17 de abril, que es el domingo de resurrección, y luego ya la preferia y tal, pues puede empezar a partir del miércoles 27 hasta el domingo 8 de mayo. Creo que la fórmula que van a utilizar va a ser un poco parecida a la del año pasado, darle más relevancia a la segunda mitad de la semana, a partir de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para que, bueno, se vayan repartiendo entre un par de semanas, ¿vale?
Claro. Oye, qué ganas ya de ver, de ir a los toros en farolillos, claro, en Sevilla.
Hombre, eso va a ser fundamental. Es que,
eso bueno, es fundamental, eso es, amigo. Quien no haya ido a los toros en la feria, salir de la feria de una caseta de feria y meterse en los toros.
Ahí está el problema está ahí.
Hombre,
es
pero...
No arrancas.
Eso es gloria bendita. Eso es gloria bendita.
Yo veo más en Sevilla, yo veo más el día de feria,
sí,
y el día de toros, día de alrededor de la plaza de toros.
Hombre... Pero yo animo a la gente a que haga un completo, ¿vale? Que seguro que no se va a olvidar. Yo creo que todo el mundo en la vida, antes de morirnos, tenemos que ir a la feria de Sevilla, hasta allí en la feria, y luego, señores, que nos vamos para los toros. Y nos vamos para los toros.
Y luego volver otro ratito a la feria.
Hombre,
a partir de las 9:30 de la tarde.
Claro,
y el chocolate con churros.
Después de los toros, otra vez. Hombre, faltaría más.
Perdón. Así es, pero bueno, eso sería lo ideal, pero bueno, a ver qué cuerpo aguanta. ¿Y qué cartera?
Hombre, una vez, tú dices un día,
una
voy
vez
a hacerlo eso, un día, ¿eh? Ya está, sí, tampoco día, esto, pero un día voy a darme ese capricho y ese lujo, pues merece la pena, la verdad, ¿eh?
Un una noticia que, bueno, yo por el conocimiento que tuve con él, por el tiempo que estuve trabajando en Huelva, sí, pues ha fallecido el ganadero y empresario don José Luis Pereda.
Sí, es verdad.
Ganadero de Pereda de la ganadería, y propietario y empresario, propietario sobre todo, más que menos, de la plaza de toros de allí de Huelva. Ella, sí, él la compró, la, sí, arregló, y
muy bonita
la
plaza,
feria,
¿eh?,
de Colombina,
muy preciosa, bonita, preciosa.
Y bueno, y la ha llevado pues las ferias colombinas, que bueno, no eran gran cosa. Empezó a construirla con 3-4 carteles, tampoco más, porque las colombinas tienen una de rejones, una novilla y dos correas de toros, no tiene más, pero está bien.
Sí, hombre, la ha mantenido con grandísimos carteles.
Con grandísimos. Luego ahora lo ha continuado su hijo, José Luis, y luego pues su yerno Óscar Polo, también tuve el placer de conocer en el tiempo que estuve allí, que era su yerno, casa con la hija, y bueno, pues siguen llevando pues tanto la ganadería como los negocios en la parte de la plaza de toros y tal, en su viuda Rosa.
Claro, claro.
A quien se le mandamos un
abrazo importante,
una condolencia, sí, desde aquí, porque don José Luis Pereda, pues yo solamente lo había conocido de nombre, pero luego lo conocí allí en persona. Inclusive estaba allí en la plaza, en tentaderos, sí, sí, efectuados de su ganadería, en, sí, lo que es la misma plaza de toros, los hacía los tentaderos, muy restringidos y tal,
claro,
pero era una maravilla llevar allí en un camión a los animales, lo estaba y tentarlos en la plaza. Sí, muy bien, muy bien.
Bueno, le damos nuestro más sentido pésame a todos los familiares.
También destacar, sí, en la parte lúdica, pues, sí, algunas de las genialidades de Morante en su temporada americana.
Es verdad,
México
es verdad.
Ha toreado 3 corridas de toro, una de ellas concretamente en San Luis Potosí.
Sí.
Y bueno, en el segundo toro, pues,
La lió.
Porque esto de citar de Rodríguez, ya que hablábamos de Antonio Ferrera, que se iba a la otra punta de la plaza y venía haciendo, sí, carrerilla, sí, a citar al toro, y cuando estaba a 3 metros citaba y mataba, y ahora Morante nos ha sacado esto, es a 2 metros y medio citar de rodillas para entrar a matar y ponerse de pie justo en el momento del
prop. Es que esas son las genialidades de los genios.
Sí.
Y ya está.
Claro, el que venga detrás y lo haga, dice, ya no, tú no, tú ya estás copiando.
Claro. Y es un hombre que el otro día vio Entendido Cero una entrevista preciosa que le hicieron, muy sincero, no le debe nada a nadie, él habla lo que piensa y lo que cree, y es un estudioso del toreo, sobre todo de Joselito, sí, pero sí, bueno, y pone en práctica suertes antiguas que él la adapta, no es que sea exactamente la misma parte, ajá, de esa suerte, él la, sí, hace suya. Y bueno, son estas cositas que de vez en cuando llegan a Morante y hacen de Morante lo que es otra cosa.
Ya ha habido dos toreros que los tenemos que mirar, uno puede gustar más, puede gustar menos. Uno para mí ha sido Luis Francisco Esplá,
hombre,
que fue un estudioso, hombre, exactamente igual, hombre, de los toreros antiguos.
Un sabio del toreo.
Y adaptar lo que era suerte es antigua y adaptar parte de formatos de la lidia. Y él iba a torear un toro que no se ha brindado con la montera. Bueno, pues por
un placer verlo torear a este hombre.
Antes de retirarse. Entonces, bueno, pues Morante en este aspecto pues está haciendo algo parecido, como es eso, ver cosas antiguas, adaptarlas, y bueno, pues claro, el espectador está, estamos en la plaza, y o bueno, en estos casos que es televisivo y tal, y ves y dices, bueno, ¿esto qué es? Pero bueno, pero ahí está, y si además tiene la suerte de matarlo bien, porque le sale a tocar la primera, pues entonces ya redondo.
Claro que sí, qué bueno.
Le ha concedido la Fundación Caja Rural del Sur los premios sobrino Pepe Luis Vázquez, los 16avos,
sí,
premios.
Se está arrasando con los premios Morante este año. Totalmente.
La verdad que se va a tener que hacer un accesorio en la casa para poner la estantería con los premios.
Para poner todas las cosas que la están dando.
Exactamente. Este año está que arrasa. Yo no me importaría terminar casi con un pequeño tirón de orejas
a
la vicepresidenta primera del Parlamento andaluz.
A ver, dime, bien. Si hay que tirar un tirón de oreja, pues se hace.
Un pequeño tirón de oreja, doña Esperanza Oya.
Un tironcillo.
Porque ha creado un lobby antitaurino denominado
¿Cómo?
Prodia.
¿Cómo?
¿Cómo? Pues así como te lo estoy explicando, pródiga, que busca pulsar iniciativa en la legislación en defensa del animalismo. Y claro, en medio del animalismo, como es lógico, a la pregunta sobre si esta entidad es antitaurina, ella no duda en decir, si estamos defendiendo los derechos de los animales, usted se imaginará, con lo cual estamos teniendo a la vicepresidenta del Parlamento de Andaluz con la creación de un lobby antitaurino y anticaza. Bueno, ay, en fin, ahí está, ahí está.
Esperemos.
Pero
que
hay una cosa muy curiosa, que buscando, porque claro, también nos gusta mucho mirar internet, sí, y buscar y tal, ¿no? Pues ella, que lidera ese lobby, no hay ninguna duda en una fotografía que tengo ante mi vista, en la cual se fotografía, y te voy a leer uno por uno de izquierda a derecha, con Espartaco, Ortega Cano, Curro Vázquez, Curro Romero, creo que el otro es Miguel Márquez, el malagueño Miguel, sí, Márquez, y José Mari Manzanares, padre. Al otro torero no veo bien porque, sí, no tapa el sombrero de ellos.
Bueno.
Entonces, qué bonito es hacerse una foto con todos los maestros.
Sería un momento donde le convendría políticamente hablando hacerse esa,
pues,
foto con los maestros.
Sí.
Las
parece
cosas,
sí,
claras, y el chocolate, sí, espeso. Mire usted,
están
así
vestidos con de corto en un festival. Se ve que
claro, le haría falta salir en la prensa, y entonces le da igual. Eso. Ahí le dio lo mismo. Luego ya consiguió el puesto, y una vez que ahí lo tiene... Una vez que lo tiene,
antigua,
pues ya está, ya no le hace falta, ya esto no vale. En fin, son criterios
digo,
muy, muy difíciles de
volátiles,
asumir.
Volátiles, denominaría yo.
Sí.
Parece ser que ahora perrito, gatito, pero no torito.
Ya,
o sea,
ya.
Vale,
y mira que soy
todo,
amante, tengo dos gatas preciosas, un perro.
No,
a ver, es
todo
que.
Lo contrario.
Pero es que hay que decirlo, porque es que hay gente que nos escucha hablando de esto y dice: estos van por ahí dándole pata a los gatos.
No,
a ver,
no, no.
A ver, exactamente, todo lo contrario. Yo creo que no hay más animalista que el que verdaderamente se siente taurino, porque el rey del animal aquí, en este país, al menos, es el toro bravo, y eso hay que cuidarlo por encima de todo, como él cuida de nuestros campos y de nuestra dehesa.
Ahí ha habido últimamente, pues, como se está machacando tanto, reportajes por el niño de la cafea, comentarios de muchísimos ganaderos y tal, en el momento que las dehesas empiecen a disminuirse porque no hay animales, porque tal, pues lo que el campo va para atrás, va para atrás, va para afuera.
Claro.
Y sin campo no hay.
A ver.
Al hilo de esto, el mundo rural ha convocado una manifestación el 20 de marzo en Madrid, entre ellas un gran número de asociaciones, y entre ellas está la Unión de Criadores de Toro de Lidia, que, bueno, de todos conocida, y Alianza Rural, que la preside, o al menos representante actualmente de ella, Fermín Borque. Entonces, bueno, a ver si en base a este tipo de cosas, pues, bueno, el político mira y se da cuenta que agricultores, ganaderos y cazadores, pues, también tienen unas reclamaciones que hacer, y también tienen sus terrenos, sus campos, sus animales, sus derechos.
Y su ley que ampara todo, siempre y cuando,
claro,
evidentemente, ellos, que el que... A ver... seguramente también habrá alguien pensando, sí, y los que cazan no sé cuánto malamente utilizan. A ver, que de eso hay en todos los sitios.
De eso hablamos en todos los sitios,
pero el 99,9% son gente, vamos, legal, como hay que ser. Siempre hay algún descarriado.
Hablamos de grupos y de asociaciones que se amparan totalmente en la legalidad, y
claro,
que son legales de todo punto, y que de lo que están velando, y que si no fuera por ellos, pues todas estas problemáticas, gran parte de las veces, estarían silenciadas. Entonces, bueno, de momento está convocado, como digo, para el 20 de marzo en Madrid. Pues bueno, en fin, ya se irá viendo con el transcurso del tiempo si quién se va adhiriendo o con qué apoyo van contando, y en fin, y así es como va la cosa, a la espera de feria y
cosita.
Y podríamos estar hablando de la feria de Pascua de Arlés.
Ya se nos va el tiempo, Luis,
se nos va el tiempo.
Pero yo ha sido
ya este programa de una hora.
Ha sido un repaso, creo que bastante interesante. por lo que está ocurriendo dentro del mundo del toro, y eso siempre es importante. Luis pues Rodríguez.
Ese era el interés. Que por lo menos dé la vuelta al ruedo con una oreja.
Es, hombre, con más. Claro que sí, que hay que salir por la puerta grande. Un abrazo muy grande, Luis.
Igualmente, muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.